se despierta. FM Santa María 104.9, en frecuencia con la vida, en frecuencia con vos.
Ahora en FM Santa María, volver a empezar. Ideas y herramientas para el desarrollo. Volver a empezar. Conducen Ernesto Altea y Alejandro Zafarov.
Programa de Volver a Empezar, 7 de la tarde en punto en la República Argentina. Estamos acá con el compañero Nicolás Bueno y con Ernesto Altea, que también nos está escuchando. Así que, y ya con el primer invitado de paso. ¿Cómo estás, Nico?
¿Cómo estás, Ale? Muy buenas tardes, todo bien.
Muy buenas tardes. Saludamos a nuestro operador Facundo Calderón en los controles y a todos ustedes que están en sus casas, en sus trabajos, en algún lugar de Jujuy, Salta, porque llegamos también a Salta. Así que, bueno, ya estamos con el director de la carrera de fisioterapia y fisiatría. Y, perdón, al revés dije.
Casi.
Kinesiología y fisiatría. Silvio Orrillo ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Silvio? Muchas gracias por venir.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
Así que bueno, 17 grados la temperatura actual en San Salvador de Jujuy. Ya le vamos a preguntar a Silvio si eso afecta a los huesos o no. Bueno, muchas gracias, Silvio. Así que un placer tenerte acá. Lo invitamos a Silvio para que nos cuente cómo viene desde el punto de vista institucional la carrera, una carrera estrella en la oferta educativa de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Así que bueno, queríamos que nos cuenten las novedades. ¿Cómo está todo, Silvio?
La verdad que muy bien, pasando un buen momento la carrera. El pasado 20 de septiembre se recibieron los primeros dos kinesiólogos en la provincia de Jujuy, kinesiólogos formados por docentes jujeños y que pudieron lograron sortear haber comenzado una carrera presencial con instancias prácticas en casi dos años de pandemia y de actividades restringidas. Así que bueno, esto es una buena noticia, no solamente para la comunidad de la UCSE, sino también para la provincia.
Para la provincia de Jujuy.
Totalmente.
Sí, para el sistema educativo nuestro, ¿no? Para nuestro sistema en general.
Exactamente, yo creo que es una noticia que en algún momento debe ser recordada, va a tener una magnitud histórica, ¿sí? Nosotros venimos con una tradición, por lo menos en la carrera de kinesiología y fisiatría o fisioterapia, digamos, son las acepciones, pero la inclusión profesional es exactamente la misma, en la cual, bueno, quienes tenían la vocación de querer formarse en esta hermosa carrera, tenían que irse de la provincia. Habitualmente, yo diría que el 90% de los kinesiólogos que trabajamos en la provincia estamos formados en la Universidad Nacional de Córdoba, pero bueno, hoy por suerte festejamos que dos kinesiólogos, dos nuevos colegas, estén prontos a insertarse en el mercado laboral.
Y desarrollen el sistema de salud de Jujuy, ¿no? Y de la región, ¿no? En general.
Sí, vienen a sumar y a aportar al sistema de salud. La cantidad de kinesiólogos que hay en la provincia, creo que pasa como muchas profesiones en salud, estamos centralizados en capital. Igual tenemos margen de acción, dada las ramas y especialidades que tiene la profesión de la kinesiología, pero bueno, en el interior todavía hay mucho por hacer y mucho por aportar a la comunidad y a la salud.
Carrera de 4 años.
Carrera de 4 años y medio, ¿sí? Los estudiantes en el tramo final tienen que realizar una práctica profesional supervisada, ¿sí? Que tiene dos instancias, una instancia 1 o etapa 1, en la cual asisten a lugares donde se brindan asistencia directa, ¿sí? A personas, a pacientes. En este momento esta instancia, la instancia 1, se realiza en el sistema público de salud.
¿Cuánto dura esa instancia, la primera o la segunda?
La primera, la etapa 1, tiene una carga horaria de 350 horas, ¿sí? Se realiza actualmente en el Hospital San Roque, uh-huh, y en el Hospital Materno-Infantil, digamos. Se tiene en cuenta el perfil de adultos y el perfil pediátrico en la formación básica global. Posteriormente a esto, sí, hay una instancia que es una instancia que se llama suplemento al título, no está dentro de la práctica profesional supervisada, pero los estudiantes, por el momento estudiantes, pueden realizar, está a su alcance realizar algún tipo de práctica, una práctica específica. Además, las actividades se llaman actividades de actualización en prácticas específicas.
Sí.
De acuerdo a los convenios que tenga la universidad y la carrera y la vocación o línea de acción que ellos quieran profundizar, pueden hacerlos todavía siendo estudiantes con el aval y la instancia formativa de la universidad, pueden realizar esta instancia. Al momento de hoy tenemos algunos lugares disponibles, no, como ser APACE, Asociación Todos Juntos, Instituto de Psicopatología, el Club Gimnasia y Grima de Jujuy, el Geriátrico Santa Rita.
Hay muchas posibilidades.
Hay varias y variadas posibilidades que tienen que ver principalmente con el área que ellos quieran profundizar, y más allá del área formativa que ellos quieran profundizar, está la idea de generar instancias participación y, si se quiere, prelaborales, donde ellos puedan ser conocidos y reconocidos en el medio laboral regional jujeño.
Qué bueno, y esto también nos permite poder ir escalando el nivel, digamos, de desarrollo de la propia disciplina, ¿no? Y que haya una carrera acá de grado, y en poco tiempo más, yo creo que con la cantidad de recursos humanos que se están formando, también va a ser una necesidad de nuestra universidad y de la carrera que vos dirigís, poder generar cursos de posgrado, ¿no?
Sí, es un muy buen punto. El año pasado recién se reconocieron a través de, en realidad, la UQIFA, que es la asociación que nuclea a los directores de carrera, y a la Asociación Argentina de Kinesiología, se logró que 4 especialidades sean reconocidas por el Ministerio de Salud de la Nación.
Qué importante.
Esto es más que importante. Yo creo que el próximo paso en la carrera seguramente va a ser transitar el camino de las especialidades. También el año pasado logramos generar el gabinete de investigación de la carrera.
Qué bueno.
Bien, el cual el primero de octubre ya salió un boletín, el primer boletín de la carrera. Se tienen instancias formativas, la coordinadora del gabinete de investigación participa de el armado del trabajo final integrador, que está muy articulado y tiene mucha congruencia con las actividades asistenciales. La idea de empezar a desarrollar investigación, más allá de la etapa formativa básica, yo creo que va a tener un impacto más que positivo, no solamente en la carrera, sino en la
sociedad en sí.
En la sociedad, porque la investigación genera conocimiento, claro, y este conocimiento generado tiene aplicabilidad directa sobre la comunidad. Yo creo que esto va a ser uno de los puntos, o es el punto más fuerte en el cual queremos apostar en los próximos años, ¿no?
Qué bueno.
¿La carrera comenzó en qué año aquí? ¿En 2019, 2020?
Comenzó en el 2020.
¿2020?
Sí,
a poco de la pandemia.
En plena pandemia. A poco de iniciarse la carrera, una carrera que tiene una instancia práctica muy fuerte y tiene una presencialidad,
claro,
muy fuerte, al mes de iniciarse la carrera, se restringían todas las actividades en todas las universidades. Digamos, lo que supuso a estos nuevos estudiantes que recién iniciaban, un esfuerzo mayor y superior, tanto a los estudiantes como al cuerpo docente. ¿Sí? Así que, bueno, muy contento porque, bueno, lo atravesaron de la mejor manera con las dificultades
que se presentaron
y se nos presentaron a todos.
Silvio, y ahora ya están inscribiendo para de nuevo el anticipado.
Así es. El ingreso extraordinario.
El ingreso anticipado. en el mes de noviembre ya vamos a tener el ingreso anticipado, seguramente, y esperamos que la convocatoria sea buena por parte de la población, de la comunidad, para que bueno, esta carrera siga creciendo, se siga desarrollando y logremos aumentar el pliego.
Y que tenemos buen nivel, ¿no?, de docentes, es muy bueno el nivel, se pueden quedar tranquilos los padres que envían a sus hijos aquí porque es muy bueno el nivel docente que tiene la universidad y en este caso la carrera puntualmente,
como,
¿no?
Como mencionaste, Alejandro, el nivel docente es acorde al nivel docente que se tiene en la universidad, que es bueno, es de excelencia, nosotros aspiramos y continuamos aspirando, acompañando a las instancias formativas de la universidad para que se continúen formando más allá de la disciplina propia kinésica en la actividad docente.
Claro. No, sobre todo pensando, ¿no?, además de las necesidades que tenemos como desde el punto de vista de la formación de recursos humanos en esta disciplina para atender a nuestra población en sus distintas, digamos, necesidades, es también muy bueno que los jujeños elijan las universidades locales porque genera mucho ingreso, entonces si hay carreras que están acá en la ciudad, es muy bueno que los jujeños elijamos quedarnos en nuestra ciudad, dejar nuestros recursos aquí, y sobre todo, ¿no?, como decían los abuelos, no hay mal que por bien no venga, muchas veces la crisis ayuda a replantearnos estos temas y de formación. Los jujeños que estamos acostumbrados a que cuando no teníamos universidades nos teníamos que ir a formar afuera, pero por una cuestión lógica de necesidad después se hizo ya una costumbre, pero bueno, ahora la provincia, especialmente la ciudad capital, tiene un desarrollo importante que hay que tener en cuenta y que nos ayuda también a generar otras oportunidades para nuestros jóvenes en general, ¿no?
Sí, por supuesto, hay un valor agregado también en la instancia formativa, es que ellos se puedan formar y entender el contexto regional en el cual van a desarrollar su actividad profesional en la salud, con las múltiples variables en las cuales está atravesada la salud, es un valor grande para la provincia.
Claro, se vienen convenios, tenemos convenios con Brasil y están pendientes reuniones con las carreras que están que tienen que ver con estas cuatro universidades con las que tenemos vínculo del estado de Mato Grosso Sul, así que se vienen cuestiones importantes que seguramente tu carrera va a estar ahí involucrada en esta situación.
No sé, de nexo. Bueno, ¿sabes? Brasileño estuvo practicando portugués.
Bueno, ojalá. Sería una muy buena noticia de poderte tener un trabajo y un desarrollo en común junto con Brasil. Brasil, por la gran población que tiene, tiene un desarrollo interesante de lo que es kinesiología, así que bueno, creo que podríamos hacer una buena sinergia.
Silvio, ¿qué le diría a la gente que nos está escuchando por cuál es la importancia de esta carrera, de esta disciplina, y por qué es muy bueno que elijan cursar aquí en la UCSE?
Yo creo que se presenta como una oportunidad de desarrollar una carrera en salud que requiere vocación. Es una carrera en la cual está enclavada en lo que es salud, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de lo que es la kinesiología una historia que se nos asocia mucho con la traumatología. ¿Sí? La kinesiología tiene un espectro de aplicabilidad y de acción científica, de sustento científico, en la cual es muy amplia. ¿Sí? Hoy por hoy yo creo que estamos en un momento bueno, nuevo, histórico, con el reconocimiento de las especialidades a través del Ministerio de Salud de la Nación, con la carrera ingresando al artículo 43 y con muchas áreas de desarrollo kinésico, ¿sí? Más allá de la traumatología, la neurología, la investigación y la docencia terminan y pueden, y es el comienzo de también nuevas áreas de desarrollo que hasta el momento están en vacancia en la provincia.
Se están, ¿sí?, por descubrirse, o sea,
se están desarrollando. ¿Sí? Se están desarrollando porque la carrera es nueva,
claro,
tiene totalmente 4 años y medio, es el quinto año en el cual se viene desarrollando, pero se presenta como una oportunidad de desarrollo, no solamente para la comunidad como principal consecuencia de nuestra sí. acción, sino para quienes tengan la vocación en la carrera de salud en relación al movimiento, poderla desarrollar sin el desarraigo que conlleva viajar uh-huh. a establecerse en otra ciudad también. Y el costo económico totalmente consecuente elevado. A eso, ¿no?
Claro.
¿Cuánto tiempo tuvieron que pelear, entre comillas, para que se abra la carrera aquí en la facultad, aquí en Jujuy?
La carrera tiene un plan aprobado sí. y desarrollado por la Universidad Católica en Santiago del Estero. Acá se abre o se comienza en el 2020. Creo que la carrera de kinesiología en Santiago del Estero sí. está desde 2017.
Hace muy poco. Sí. Silvio, te agradecemos muchísimo que hayas venido a contarnos esto. Te vamos a convocar nuevamente para que ya profundizar en algún área de intervención de
deportiva,
de la disciplina, sobre todo los que somos deportistas de fin de semana. Pero bueno, te agradecemos muchísimo. Felicitaciones por todo el trabajo que estás haciendo y a los graduados de la carrera, los estudiantes en general, a la familia de kinesiología, así que muy muy buen trabajo, excelente lo que estás haciendo.
Bueno, muchas gracias por la invitación y espero retomar para tratar algún tema de interés en la comunidad.
Dos ¿sí? semanas más te tenemos de nuevo acá seguramente.
Si no viene quebrado ya el querido conductor del programa después de...
Será un gusto venir. Y espero que no haya ninguna lesión cerebral.
Estuvo con nosotros el director de la carrera de kinesiología y fisiatría, Silvio Orrillo, así que hacemos una pausa y ya regresamos con más de Volver a Empezar.
Segundo bloque de Volver a Empezar aquí por FM Santa María 104.9.
7 de la tarde, 18 minutos, ya estamos con nuestro segundo invitado, un lujo tenerlo, al periodista, locutor, empresario de la comunicación, también en un momento aspirante y político, aspirante a político, ¿no?
Todo
junto, Juanjo Yasle, el conocido Juanjo Yasle está con nosotros. Juanjo, un enorme placer tenerte acá.
No, un placer, gracias por la invitación, un gusto conocerlo acá.
Igualmente.
A Nicolás.
A Nico, que es hijo de un doctor que en algún momento también fue parte importante de que yo hoy esté hablando en este micrófono.
Mirá qué bueno, ¿no?
Sí, ¿no? Pues ya podíamos ver todo del otro lado.
Sí, un lujo, ¿no? Digo, una persona de los medios como vos desde hace mucho tiempo en la familia de los medios de Jujuy y queríamos invitarte para que nos cuentes algunas de las cosas que vos encaminás desde el punto de vista de eventos y que es un evento top en esa franja que tiene que ver con la fiesta nacional de los pendeviejos. ¿Cómo se arma esa fiesta nacional de los pendeviejos?
Por lo bajo me dijo mi compañero que ni bien ahora él ya quiere estar ahí. Sí. El primero en pasar.
Bueno, la fiesta de los pendeviejos. La fiesta de los pendeviejos en realidad nació cuando yo tenía 29 años.
No sé cuántos años tenés, Nico.
30 recién cumplido.
Yo era más chico que vos. Y bueno, pasa que después que pasamos los 22, 23 años, en el boliche te empiezan a ralear, los chicos te empiezan a ralear.
Lo deben vivir todo ahí.
Y estábamos un día, ya éramos sapos de otro pozo en nuestro Quebec.
Ah, mirá. Nosotros
el famoso Quebec.
¿Qué ahora es? ¿Excalibur era o no?
No tengo idea cómo se llama, cambió tantas veces de nombre.
Sí. Calderón parece que sabe, ¿no? ¿No?
Calderón va a los viernes, los sábados, me ha dicho. Le digo, che, ¿por qué no hacemos una fiesta con la música nuestra? Y bueno, en esa época Raúl Portal hacía un programa que se llamaba No Ti Dormi.
Sí,
y él es el inventor de esa palabra de los pendeviejos.
Sí, me acuerdo.
Él es el inventor de la palabra pendeviejo.
¿No los auténticos decadentes?
No, fue Raúl Portal, él hacía un programa y él decía que bueno, que éramos pendeviejo, que éramos. Él ya era mucho más grande que nosotros. Bueno, nosotros adoptamos la palabra pendeviejo, era simpática, era la palabra de onda en ese entonces. Hicimos la primer fiesta de los pendeviejos, hicimos un jueves. Porque el viernes, el sábado, el boliche laburaba y nada, así como para arrancar metimos 700 personas.
Oh, un éxito. Impresionante.
¿En dónde?
En Quebec.
Qué lindo.
Y bueno, hicimos un año ahí, ya nos agrandamos y después empezó, la hicimos en el Hotel Alto La Viña. Y ya había tomado otro vuelo, sí, porque ya era la fiesta, todavía no era nacional, pero entregábamos los pendeviejos de plata y de oro a figuras de nada, los premiamos al intendente, a Anuar Jorge, entregamos una plaqueta que decía pendeviejo de oro y bla, bla. Bueno, ahí ya hablamos de 1200 personas en el hotel,
Esto hace 20 años.
30 años. Sí, 28, 27 años. Y bueno, después siguió y fue cambiando de, bueno, como todas las cosas, ¿va? Hay que ir adaptándose. Y ya no tuvimos el hotel, que después lo privatizaron, volvimos a Quebec. Después hicimos, creo que hicimos una en el colegio médico. Y bueno, y después mis socios, la vida lo fue alejando y yo seguí, después. En algún año se llamó la fiesta de Juanjo.
Sí. Para, ¿y estas fiestas eran una vez por mes? Todos los
Una vez al año.
¿Una fecha fija?
Cara de zapato. Por ahí la hacíamos en agosto, en septiembre. En realidad era fin de año, era en diciembre la fiesta. Con el tema este de que empiezan las cenas de fin de año,
comprometidos.
En noviembre. Y alguna vez llegamos hasta octubre.
Mira qué bueno.
Y ahora volvimos a noviembre. Y bueno, yo seguí con la fiesta. Porque
pero qué bueno que tenga continuidad, ¿no, Juanjo? Porque muchas veces pasan un tiempo y se borra.
Sí,
y
yo debo decir que es un evento que me cuesta dejar de hacer porque la gente me pide que lo haga. Pero me agota porque yo empiezo en mayo a organizar esto para noviembre.
Seis meses,
¿no? Y seleccionamos la música no es la misma de un año, pero no hemos vuelto exigentes con nosotros mismos.
Todo el equipo de Radio Eco,
sí. En realidad el Dani García,
le mandamos saludos si nos está escuchando, Dani García.
Y nada, escuchamos, digamos, el tema es que yo tengo 64 años, vos tenés en cuenta que hace 34 años hice la primer fiesta. En ese interín, los pendeviejos fueron mudando, digamos. Mm. Muchos se han muerto, pero es la verdad. Otros tienen.
Acompañan desde otro plano.
Otros tienen 50 años, otros tienen 40, otros
30. Se fueron agregando los.
Pero es que vos Vos ya sos pendeviejo.
Sí, digamos. yo lo admito.
No, vos decís, ¿dónde puede ir a un lugar? Porque no es una cuestión de edad, es una cuestión de actitud y de buen gusto musical. Nosotros lo que no pasamos es cumbia.
El operador también es pendeviejo. Calderón también pasa esa música.
Porque ese es el eslogan de mi radio. Nosotros somos nosotros somos 0% cumbia, ese 0% es nuestro eslogan. Y bueno, hay que hacer una fiesta de 5 horas de baile, ¿no?
Claro, sí, totalmente.
Y sin cumbia, digamos.
A partir así como en los boliches para los chicos, que muchos son a partir de los 18 años. ¿En estas, a partir de los cuántos años?
Ayer me llamó una chiquita que tiene 19 años.
Y quiere ir.
Y dice, quiero ir con mi novio. Van pareja de chicos casados de 25 años.
Que les gusta ese tipo de música.
No, y les gusta el ambiente. Porque el ambiente es selecto, digamos. Selecto no porque va tal o cual. Selecto porque la gente va con buena onda.
Claro,
en 30 años no hubo un problema.
Eso habla mucho, muy bien.
En 30 años no hubo una sola vez una escaramuza. Y tenía 600 personas ofreciéndose a atenderlo al que había hecho el problema.
Qué bárbaro.
Porque todos defienden
la paz que se genera en el ambiente. Claro.
Nunca una falta de respeto. Si alguien se choca con otro, discúlpame, toma salud.
No sacan a ninguno por haber tomado de más.
No. Aparte, lleva a la señora.
Aparte, Juanjo, tiene que ver con una época del mundo, digo, en este mundo cambiante, pero una época del mundo, los 80, también parte de los 70, ¿no? Y 80.
Es que la base musical del mundo es 70, 80. 80. No hay más. ¿No? Los 90 son consecuencia de los 70, 80.
Vos decís que es la etapa por lo menos en los últimos años, en los últimos 50 años, de mayor creatividad que tuvo la música en el mundo en esta época.
De calidad musical.
De calidad.
Voy a escuchar soul, voy a escuchar pop, escuchar jazz, escuchar. Vos hoy escuchás. Ya fusión, ya esto.
Sí. Todo esa es la base,
eso.
El origen.
Todo es la eso. Base es eso, ¿no?
Soul. Sí. Pero hoy no hay creatividad. Esto copia.
¿Cómo crees que va a influir en eso la inteligencia artificial? ¿Va a modificar algo eso?
Ya lo está modificando.
El tema es que la inteligencia artificial es una creación del hombre.
Sí.
Con lo cual, es un pensamiento muy mío. Está totalmente bajo un subjetivo, ¿entendés?
Claro.
Entonces, yo lo de la inteligencia artificial lo tomo con pinza, digamos.
No sé si viste, hablando de inteligencia artificial, sobre todo con la música, cantantes que ya fallecieron, les lanzan temas así de otros artistas, pero cantado Cerati, por ejemplo. Y
claro, pero yo te pongo a cantar hoy, a vos, todo lo que vos quieras. Ahora, la inteligencia artificial busca archivos y los archivos son soul, pop, rock. No hay más.
No hay otra cosa.
No hay más.
Totalmente.
Voy a escuchar la música de los 70, no te hablo de los 60.
Y esa es la intención desde que vos empezaste con tu equipo a trabajar eso, es de poder trascender esa etapa de lo que vos consideras la mayor creatividad de los últimos tiempos.
Claro, porque hay generaciones que bailaron la música de los 90. Yo no lo puedo hacer bailar a uno de la que bailó en los 90, le tengo que hacer bailar toda la noche música de los 70, porque yo, ¿entendés?
Porque te gusta a vos.
Claro, ¿no? Hoy vos vas a la fiesta, es una fiesta. No está segmentada así, 70, 80, no. Nosotros pasamos la música que nos gusta.
Que les gusta.
Y hay 70, 80, 90, 2000, cuarteto, digamos, lo más así violento ya cuando está nuestra la parte tropical, llamada el cuarteto. Que
Este año, ¿dónde va a ser?
No, porque ya no...
Ah, verdad, ya no estaba...
Sí, funciona, pero... en Fusion, que es
donde era la Mega antes, claro.
Ahí es. Ex Acrópolis.
Incluyen, no sé ahora, yo era de ir a Acrópolis, Fusion no conozco. Y adentro del boliche había otro bolichito, se llamaba Greco. Eso va a estar habilitado para...
No tengo idea.
Le dije habilitar porque ahí...
Si alguien que nos... La gente que nos está escuchando quiere ir, ¿dónde compra las entradas?
Hoy habilitamos la venta física en Sorba, Resto Bar, en el coche, en efectivo.
Sí.
Solamente en efectivo.
Solo en efectivo, en Sorba.
Cuesta 10.000 pesos de entrada.
Esto hasta el evento.
Nosotros le llamamos anticipada hasta la noche del baile.
Que lo va a comprar.
¿Qué es la fecha?
El 17 de noviembre.
17 de
que
noviembre.
Es domingo.
Domingo.
Nosotros hace 3 años que hacemos la fiesta el domingo, porque el lunes feriado.
18 de noviembre, día de la autonomía de Jujuy.
Pero además es feriado nacional, porque adelantan el día de la,
soberanía.
De la, sí, o de la diversidad, no sé qué. Del 20 lo pasan al 18. Sí.
Ah, buenísimo, entonces está todo...
No, a la gente le encanta el domingo, te digo que nosotros hemos dado vuelta acá, hay muchos eventos que empiezan a moverse los domingos previo al feriado por nosotros.
Claro, ustedes lo hicieron primero, antes.
Se llama Sunday Party.
¿Y hasta cuánta gente es el máximo que tienen permitido?
3.000, 4.000, no hay problema. Sí.
¿Y cada fiesta se viene superando en cantidad de gente?
No necesariamente. Un promedio que oscila las 1.000 personas.
Este año capaz que viene.
Pasa
más.
Que,
no, suma, por ejemplo, acá se suman 3.
Acá tenés 3 jugadores. Acá
Calderón, seguro.
Dos seguro.
Nicolás, que de otra generación, pero bueno, no, se va a sumar. Es que
yo le tengo más fe a Nicolás y al operador
que al conductor.
Sí, a mí también.
No, somos muy falludos.
Lo veo al director de la radio, no sé si va ahí también. Ahí, está pensativo.
No,
el profesor Fabián Echenique, no sé si va.
Nada.
En inglés, en castellano.
En castellano todo. Tenemos una tanda del rock nacional que es tremenda.
¿Sí?
No, la gente, el que va, no se olvida más.
La pasa linda. Y vos, como conocedor, mamador de la música desde hace más de 30 años, que me estás diciendo, ¿cuáles son tus bandas nacionales o internacionales o cantantes favoritos?
Nada, yo amé la música de pendejo, yo de chico y. Y se me hace muy difícil, pero nada, me gustan los Abuelos de la Nada.
Oh, qué bien.
Bueno, los Beatles, los Bee Gees. Pasa que hay un
universo de bandas emblemáticas.
Sé que es difícil la pregunta, pero más difícil hubiese sido que te digas cuál es tu tema favorito. Bueno, o sea, ahí ya no.
Claro, no, porque tengo mi. Y tengo el. A ver, cuando uno labura en la radio y de la forma que lo hacemos nosotros, calcula que debo tener 2 millones de temas que me gustan, ¿no? Entonces, y por ahí me pasa que hay temas muy clásicos que nosotros ya no lo escuchamos, digamos.
Claro,
nosotros estamos hartos. Y la gente va y me dice, por ahí anda a casa, dice, nos juntamos a bailar, somos varios matrimonios.
Qué bueno.
Le digo, no, yo voy a estar enfermo. ¿Sí?
Justo no puede ser.
No, pasa que nosotros escuchamos música todo el día. Y llega un momento en mi vida, nosotros estamos. No te voy a decir que estoy en otro nivel porque sigo escuchando la voz, pero me gusta mucho esta nueva jazz fusion y todas esas cuestiones. Me encanta escuchar.
Nueva forma.
Me gusta todo lo que es bossa nova. Ese es mi estilo de música, digamos. Claro. Muy
Juanjo, la verdad, impresionante lo que nos contaste. Vamos a seguir con este tema. En algún momento te vamos a volver. Primera vez que te invitamos hace tiempo.
Vamos a tener una entradita para sortear. Mirá que somos bien.
Podemos hacerlo una semana antes, ¿no?
Sí, para
podemos
que
hacerlo una semana.
Todo, diga cómo
recordarnos entonces lo más importante, los highlights del evento.
Bueno, el baile de la fiesta nacional de los pendeviejos va a ser el domingo 17 de noviembre en Fusion Ex Acrópolis.
Perfecto. Sí.
Se puede comprar. ¿Cuál es la ventaja de la entrada anticipada? Primero, que asegura el precio. Porque ese día en
Puerta sale
un poco más caro. Pero además, como hay tanta gente, vos llegás con tu entrada y pasás.
El molinete está ahí.
Claro, vos pasás nomás porque es un problema. Y se puede comprar en Sorba, hoy dejamos ya las entradas, y si no, vos tenés mi número de teléfono, me mandan un WhatsApp al número de teléfono, y yo le paso el alias, y ya tienen la entrada. Y después pasan por la radio.
Excelente. ¿Y la estética del lugar va a tener algo especial?
Una noche boliche.
¿Sí?
Una noche boliche.
Vos que conocés.
Hay que vestirse para la ocasión, ochentoso, pantalón nevado,
peluca.
Bueno, los que teníamos pelo en los 80 podemos ir con peluca.
Tenés que ver. La gente se pone la mejor pincha, las chicas van nada reproducidas.
Qué bueno.
Bueno, más jóvenes, más grandes. Nada, es una noche especial.
Hermosa.
Indudablemente que para mí el evento del año en Jujuy, ¿no?
Qué bueno. Qué bueno.
No, sí.
Bueno, vamos a estar atentos a eso
y
vamos a estar atentos. Juanjo, un placer haberte tenido acá.
Gracias
por venir a visitarnos y te vamos a invitar nuevamente para hablar de esto y de otros temas más.
Lo que usted quiera.
Un placer enorme.
Gracias.
Un abrazo grande. Estuvo con nosotros Juanjo Yasle, empresario de la radiofonía
sobreviviente
de la economía argentina. Un precursor de los pendeviejos, un amigo de la casa, el locutor, periodista, impresionante. Gracias, Juanjo.
Un abrazo, gracias por la invitación.
Somebody help me. I'm not going nowhere.
sensación se despierta. FM Santa María 104.9, en frecuencia con la vida, en frecuencia con vos.
Último bloque, volver a empezar aquí por FM Santa María 104.9. Y de la nada, en un abrir y cerrar de ojos, se nos llenó el estudio.
Impresionante, ¿no? El programa con más gente que tuvimos en el año. Faltan 15 minutos para las 8 de la noche en la República Argentina. Estamos con nuestras invitadas internacionalistas españolas, Celia López y Adela Calvo. Están con nosotros, vienen de España y están trabajando con la Fundación Ecoandina, que es una fundación que se dedica a energía renovable, especialmente energía solar, y ellas son licenciadas en relaciones internacionales, así serían al cambio, digamos, de España para Argentina. Así que bueno, bienvenida Celia, bienvenida Adela. ¿Cómo están?
Pues nada, muchas gracias por invitarnos.
Sí, encantadas de estar aquí.
Sí, total.
Qué bueno.
Un poco nerviosa, pero muy ¿sí? bien.
Sí. ¿Hace cuánto están acá en Jujuy, en la provincia?
Hace 2 semanas y poco.
Sí, ah, o sea, ya, recién se bajaron del avión.
Sí.
Qué lindo. ¿Hasta cuándo se quedan?
Hasta el 15 de diciembre,
sí.
Uh-huh. Bueno, acá un mes y medio más tienen para...
Dos meses
más para...
No nos quites tiempo.
No, perdón.
¿Ya la quieres echar?
No, recién llegaron.
Con lo bien que estamos aquí, ¿no?
Vinieron a hacer una estancia de cooperación, de trabajo, de voluntariado en la Fundación Ecoandina, ¿es así?
Cierto, sí.
Sí, son las prácticas de nuestra maestría en España.
Ah, prácticas de maestría en tecnologías.
Sí, estrategias y tecnologías para el desarrollo se llama.
Ustedes dos están cursando esa maestría.
Sí.
Qué bueno. ¿Dónde? ¿En Madrid?
Sí, en la Universidad Complutense y Politécnica de Madrid.
En la Universidad Complutense y Politécnica de Madrid. Maestría en estrategias
y tecnologías
de desarrollo, para el desarrollo.
Es un poco complicado, sí.
Qué interesante. Y en esta etapa, y les interesa el tema del abordaje de energías renovables.
Claro, justo. O sea, en una parte de la maestría hablamos de la energía renovable y por eso un poco vinimos aquí, ¿no?
Sí. Estamos interesadas en los proyectos que había hecho la fundación, nos llamaba la atención la energía solar y pues vinimos aquí.
Qué importante. Y ustedes en España tienen un desarrollo muy fuerte en energía solar en general, pero en general en energías renovables, pero muy importante en energía solar, ¿no?
Sí, o sea, por lo menos yo no había visto tan de cerca proyectos como estoy viendo aquí, pero sí es un tema muy recurrente y se está apostando mucho por la energía solar en España.
Uh-huh. Está en unos minutos más, ingresa al estudio Silvia Rojo, que es la titular de la Fundación Ecoandina, que estaba estacionando el auto y por el tema de la lluvia.
Problema técnico.
Ya viene Silvia Rojo, que gracias a Silvia y a Carlos Rodríguez, bueno, siempre estamos vinculados con los temas de que nos vienen a contar desde hace mucho tiempo, desde que tenemos el programa con Ernesto Altea acerca de energías renovables. Chicas, ¿y qué es lo que esperan hacer aquí en Jujuy?
Cada uno hacemos una función, tenemos una función, sí, más o menos. Uh-huh. En mi caso, sobre todo recaudación de fondos, crowdfunding. Uh-huh. Porque si bien es cierto que pues la fundación hace muchos proyectos muy interesantes, al final si no tiene fondos no puede desarrollarlo. Entonces nos estamos focalizando en eso y también en la estrategia en redes sociales. Si nos queréis seguir, Fundación Ecoandina, lo digo por aquí, tenemos Instagram, sí, y LinkedIn, así que...
¿No tienen Facebook? Porque él tiene Facebook nomás, ¿no?
¿No? Pues se tiene que hacer Instagram, ¿eh?
Soy de otra generación, Nicolás.
No, pero bueno, sos bienvenido a Instagram.
Entonces, qué bueno, crowdfunding, ¿y vos?
Yo me estoy dedicando a hacer un rediseño de las visitas guiadas, porque la Fundación Ecoandina tiene un centro, que es el Cediera, está abajo donde el río, y sí, ahí se
en Bajo Alviña, en el barrio Bajo Alviña, creo que se llama,
sí,
así.
Pues ahí está la Casa Ecosolar, que es el centro, la sede de la fundación, y se reciben visitas, se hacen charlas, todo eso. Entonces yo lo que estoy haciendo es como rediseñar
todo ese sistema de visitas. Qué bueno, qué interesante el trabajo, sí. Qué interesante lo que están haciendo. Y en ese sentido van a visitar instituciones educativas, universidades, colegios.
Sí, es la idea.
¿Sí?
Tenemos pensado reunirnos con distintas entidades aquí en Jujuy para proponer nuevas iniciativas.
Les contamos a quienes nos están escuchando que Celia y Adela van a dar una charla la semana que viene, miércoles 16 de octubre a las 17 horas en el aula 8 de la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede Jujuy, la Valle 333, para los alumnos, las alumnas de Relaciones Internacionales, pero en general para el público interesado en la temática, la cooperación internacional en un mundo cambiante, lo titularon. Yo lo cambié un poco ahí al final,
pero lindo título.
La cooperación internacional en un mundo cambiante, sobre todo en un mundo, bueno, bien complejo, hiperconectado como el que tenemos. Ellas son internacionalistas, vienen y están trabajando en esto que ustedes están escuchando, pero están todos invitados a venir a esta charla el miércoles 16 de octubre, 17 horas, aula 8, entrada libre y gratuita, y para conocer con más detalle este trabajo que vienen a hacer Celia y Adela desde la madre patria, España.
¿Hasta qué hora es la charla?
Aún no sabemos cuándo se va a prolongar la charla, porque tenemos una idea de que sea un diálogo abierto, ¿no? Sobre todo que todos pues podamos aprender todos juntos, entonces no sabemos aún a qué hora terminará.
Hasta que nos echen.
Si lo quieren hacer largo, llévenlo, por favor. Que tienen para aportar muchas cosas.
Formación de base de ustedes de grado, Relaciones Internacionales.
Sí, sí.
¿Qué las llevó a estudiar Relaciones Internacionales?
Seguro nunca le hicieron esa pregunta.
No. Yo hice como una simulación de Naciones Unidas en el instituto, en secundaria, y dije, ay, yo quiero trabajar en Naciones Unidas, entonces dije, ¿qué carrera hay que estudiar? Relaciones Internacionales, pues allá voy.
Acaba de entrar la responsable de que Celia y Adela estén acá, Silvia Rojo.
Hola,
¿cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? ¿Todo
Mucho
bien?
Gusto.
Gracias por venir a la radio, por reconectar con Volver a Empezar después de tantos años.
Eso.
Que venimos de alguna manera escuchando, aprendiendo de ustedes, de vos, Silvia, de Carlos, de tus hijos también.
Sí, así es, todos estamos, bueno, toda la familia metida en la energía solar. Sí. Ya cumplimos 35 años de estar trabajando en el tema.
Pioneros en el norte argentino.
Pioneros en Latinoamérica. Hay pocos que hayan hecho tantos, digamos, proyectos integrales como los que hicimos.
Impresionante. Muy bueno. Impresionante. Bueno, las chicas nos estuvieron contando todo lo que vienen a hacer. Muy interesante el proyecto este, el vínculo, digo, ¿no? El vínculo que Ecoandina tiene con esta maestría. ¿Cómo, claro, cómo logran ese vínculo?
Bueno, en el año 2015 me invita a la Universidad Politécnica a dar una exposición ahí en el marco de un evento que tenía la Politécnica en la Complutense con esta maestría. Uh-huh. Y como justamente se llama Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, invitaron a varios actores, tanto latinoamericanos como, bueno, hispánicos, digamos, de habla hispana, que estaban haciendo actividades al respecto, y entre ellos, bueno, me tocó ir, me pagaron el pasaje, la estadía, todo, y en ese marco, lo digamos crudamente, me charlé a todos los directivos, y eso no me permitió entrar como en convenio con la maestría, y a partir de ahí decirles que nosotros teníamos la oportunidad para estudiantes que vengan a hacer tesis o prácticas.
Qué bárbaro, qué impresionante, muy 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 lindo el trabajo. Bueno, vienen ustedes de hace tiempo haciendo este tipo de...
Bueno,
de firmaron un convenio.
Firmamos un convenio en el año 2018 y desde entonces lo mantenemos. En la pandemia no vinieron alumnos, evidentemente, pero bueno, ahora estamos ya con presenciales, digamos. Claro.
¿Es la primera vez que vienen internacionalistas a la fundación?
No.
¿Ya
no
hubo,
tenemos suizos, ¿verdad?, alemanes, franceses, sí, italianos.
De formación de base, Relaciones Internacionales.
Ah, de Relaciones Internacionales.
Me parece que es la primera vez, ¿no?
Creo que sí.
Porque eran más ingenieros, más de
específicos. Más específicos, pero la maestría es muy buena porque le da un panorama muy amplio. Uh-huh. Y la interrelación de una profesión de base con estas temáticas, ¿no?
No, y aparte es poco común, o por lo menos en la Argentina, ¿no?, que los internacionalistas, los licenciados en Relaciones Internacionales elijan posgrados así de este tipo, ¿no?
Más duros, digamos. Sí.
¿no? Está muy bueno.
¿Por qué eligieron ustedes, gente?
Yo, por ejemplo, lo elegí porque hice la práctica de Relaciones Internacionales en una fundación de desarrollo de mi universidad, la Universidad de Loyola, en Andalucía, y me fui ese verano con una beca a Honduras, 2 semanas, a visitar los proyectos de la Agencia Española de Cooperación. Y vi que me gustaba muchísimo y una amiga mía había estudiado la maestría esta, entonces dije, bueno, pues voy a ello, me apunté y la verdad que estoy súper contenta, sí, sí.
Qué bueno. No, y les cambia...
La percepción de todo, sí.
Sí, me imagino. Tremenda experiencia.
Sí, 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 sí.
¿Vos sos de Andalucía?
De Córdoba.
¿De Córdoba?
Sí, Córdoba, mirá, España.
Córdoba, no Córdoba, no Córdoba Argentina.
¿Qué región
histórica? ¿Qué tonada rara tiene para ser cordobesa?
¿Qué región histórica? Aparte una ciudad histórica, un patrimonio de la humanidad.
Sí, es precioso. ¿No? O sea, animo a todos los jujeños a que vayan a Córdoba.
A que vayan a Córdoba, impresionante. Así que, ¿y usted, Adela, es madrileña?
Sí, sí, yo soy de Madrid. Ajá. Y nada, yo estudié la carrera también Relaciones Internacionales, pero en Madrid. Hice las prácticas de mi carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Y
¿prácticas en la diplomacia española directamente?
Sí, sí, y me interesé por el campo del desarrollo y vi el máster y me interesó. Y aquí estamos.
Qué bueno, qué buena experiencia. Y están, bueno... recién llegadas, muy contentas, ¿les gusta Jujuy, lo que están viendo?
Sí, sí, nos ¿sí? encanta, sí, 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 sí.
¿Primera vez en Argentina?
Ya han paseado,
sí,
un
primera
poquito.
Vez, sí.
¿Sí? ¿Sí? Qué bueno.
¿Ya conocieron el norte?
Sí, hemos estado este fin de semana en Salinas.
¿En Purmamarca? Sí. Precioso. No dio mal la altura, pero pero muy bien, sí, sí.
Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, y decíamos entonces, que ¿algún dato, alguna info que quieran compartir con quienes nos escuchan?
Bueno, no sé si ya lo comentaron
antes. La semana que viene, la charla.
La idea es que tanto los locales que están estudiando esta carrera puedan tener un poquito de lo que es la internalización, no sé si lo dije bien, de una temática como esta, las posibilidades de relaciones.
Aparte el vínculo atípico, ¿no? De relaciones internacionales con energías renovables.
Con el desarrollo de la
están haciendo energía, historia, claro. Chicas. Ténganlo en cuenta. Sí.
Totalmente, totalmente. Y bueno, y para Ecuandina es fundamental porque lo que nosotros estábamos buscando era una planificación estratégica de Ecuandina que nos lleve a los próximos 20 años. Estamos haciendo toda una renovación de la fundación. Porque hace 20 años, más o menos en el 2006, hicimos esta renovación, 2005-2006, para los próximos 20 años. Y ahora ya estamos los 20 años, pasan muy rápido los 20 años. Entonces estamos viendo que con toda la nueva comunicación, las nuevas redes sociales, la forma de que la gente tiene de interrelacionarse con estas temáticas, ahora ya está muy posicionada las energías renovables. Hace 20 años... era una cosa como de lugares distantes, entonces estamos buscando una nueva forma de comunicación, claro. Y de que la fundación con toda su experiencia pueda posicionarse en países cercanos como es lo que el corredor bioceánico, por ejemplo, porque toda nuestra región necesita toda esta experiencia.
Claro, se viene, ¿no? El impulso está del nuevo trazado del corredor bioceánico, estado Mato Grosso do Sul.
Totalmente.
Con el año que viene inauguran el puente este sobre el río Paraguay que va a comunicar el norte de Paraguay con el centro este brasileño. Bueno, hay un nuevo impulso, digamos, de la integración en el Mercosur.
Sí, sí, y el tema de las energías renovables se va también enganchando con el tema del mercado de carbono. Empieza a funcionar, digamos, a relacionarse temática. La gente ya tiene la mente pensando en el ahorro energético, en la no emisión de gases de efecto invernadero. Y todos estos conceptos las chicas lo estudiaron mucho en el tema de ODS. Entonces, esa es una temática que ustedes profundizaron mucho, ¿no? Entonces, para Ecuandina...
La agenda de la ONU, están con la agenda de la ONU.
Sí.
¿Cómo ven eso de la agenda de la ONU ustedes con los ODS, con las renovables?
Con la agenda 2030.
Sí.
A ver, por lo que hemos estudiado, la agenda tiene muchas cosas a mejorar, pero al final es un punto de partida, que es muy importante que todos los países se sentaron y pusieron unos puntos en común. Seguramente no se cumplan para 2030, pero hay que seguir trabajando porque no hay otro planeta los recursos son limitados y tenemos que de verdad luchar porque esto vaya bien.
Qué bueno. ¿Se van a insertar, van a buscar insertarse en empresas que tengan esta mirada porque están haciendo esa maestría? ¿Ustedes van a seguir vinculadas ahí? ¿Les gusta más esa parte?
Claro, o sea, yo, por ejemplo, no tengo aún muy claro qué voy a hacer en un futuro 100%, pero sí me gustaría, obviamente, contar con empresas que tengan esa mirada, ¿no?, de Agenda 2030. Al final, estamos en un mundo global, globalizado, que también viene a cuento con la charla, ¿no?, un mundo en cambio. Entonces, todos tenemos que tener en cuenta y queremos ver dónde queremos llegar, cuál es nuestra meta, ¿no?, que es, pues, tener una buena calidad de vida todo el mundo, igualitaria para todos.
Qué bueno, qué buen dato. Bueno, y se viene un convenio con la UCSE, Silvia?
Así es.
¿Sí? ¿No tienen todavía?
No tenemos un convenio con la UCSE. Estamos buscando desde la Fundación, también dentro de esta planificación, que se incorporen más pasantes locales, porque siempre al final traemos extranjeros y queremos que los locales se involucren en estas temáticas, aprendan y puedan también ejecutar proyectos y vincularse con organismos de cooperación internacional, sí, como lo hemos hecho nosotros.
Y a nuestros alumnos les va a venir bárbaro a tener ese proceso de aprendizaje con la Fundación, en esta etapa de internacionalización que ustedes vienen desarrollando.
Así es, la Fundación siempre ofrece la posibilidad de escribir proyectos y una vez que se presentan y se consiguen los financiamientos, ejecución de esos proyectos. O sea, no solamente escribir, sino escribir y ejecutar, y en medio de la ejecución puede haber fondos para que esas personas que lo ejecutan tengan un ingreso en función del proyecto. Bueno. Entonces, bueno, es también un incentivo, además de práctica en cuanto a la carrera, un ingreso también económico en función de un proyecto. Y eso es lo que hicimos siempre. La Fundación Ecuandina no tiene patrocinios permanentes de nadie, sino que estamos en búsqueda permanente de financiamiento de proyectos.
Qué buen proyecto, la verdad, qué buena idea todo esto. Bueno, agradecerte, Silvia, que nos hayas visitado, que hayas elegido la Universidad Católica de Santiago del Estero para venir a compartir toda esta experiencia y a las nuevas visitantes. No, agradecerles y felicitarlas por el trabajo que están haciendo. Recordamos la charla el próximo miércoles, el próximo miércoles 16 de octubre, 5 de la tarde, aula 8, en la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede Jujuy, calle Lavalle 333. Están todos
abierto
invitados.
A todo público. Los esperamos.
¿No? A todos y a todas.
Así que gracias, Adela, gracias, Celia, y gracias, Silvia Rojo, de la Fundación Ecuandina, que nos visitaron. Así que bueno, nos reencontramos la próxima semana,
el próximo martes.
Muchas gracias, Facundo Calderón. Que tengan una excelente semana y a cuidarse mucho.
Chao, chao.
Se fueron los aplausos y algunos recuerdos.